Recibimos a Guido Berro, médico forense, para hablar del suicidio en el personal de la salud. El médico forense va a presentar reflexiones y cifras sobre el tema en el marco del Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Bienvenido.
Gracias, Cairo. Gracias también. En realidad, una primera corrección, ya no soy médico forense, estoy jubilado. Y es, como tú decías, en la Academia de Medicina. Soy académico desde el año 2005. Y ahora, el 17 de julio, hay una ley especial para eso, la 18.097, que decretó el Día Nacional de Prevención del Suicidio todos los 17 de julio. Entonces, un poco en ese marco, hacemos una reflexión en voz alta con todos los académicos. Porque sabes que el suicidio es una de las causas de muerte más importantes en Uruguay.
Bueno, eso es una de las cosas. Sí. En un momento hasta se había, desde las autoridades, se había sugerido que los medios no hablaran del suicidio.
Bueno, sí.
Como pensando que de esta manera...
Que es contagioso.
Exacto.
Se motivaba.
Sí. Hay quien piensa en eso a partir también de constatación de algunos hechos. Por ejemplo, se suicida un ídolo. Y después varios fans, o varios, ¿cómo se dice ahora los fans? Varios fanáticos.
Sí, fanáticos, fans, vale.
Se contagian de esa, hasta imitan, o se suicidan el mismo día, al año siguiente. De la misma manera, en el mismo lugar. Entonces hay mucho temor a eso, al contagio, o a la dispersión, a la sugestión, digamos.
Ahora, ¿qué pasa si no hablamos de
eso? Ahí está. Permanece oculto. Tú sabes que, por ejemplo, se habla mucho de muertes en siniestros de tránsito, ¿verdad? Y el suicidio está a la par y un poco por encima. Siniestros de tránsito, 16, 17, la tasa, cada 100.000 habitantes por año. ¿Eh? Y el suicidio está casi en 20, cada 100.000 habitantes por año. Casi en 20 fallecidos. O sea, ¿cómo es que hablamos tanto de siniestro y hablamos tan poco de suicidio? Hay como, es un tema también que, claro, yo lo entiendo, es un tema que uno es un poco reticente de contar algunas cosas, de transmitir. Porque enseguida se me pregunta, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa?
Pero, entonces, más allá de la causa,
sí,
discúlpeme que le interrumpa.
Sí. No, claro.
Pero más allá de la causa, en realidad uno lo que se pregunta es ¿qué proceso sigue la mente y el alma de una persona? Porque hay hasta quienes planean cuidadosamente su suicidio.
Obvio, sí. Hay distintas formas. Hay algunos, como tú dices, que lo planifican perfectamente, incluso hasta hacen un ritual, se acicalan, se afeitan, se preparan. Hay otros que son más bruscos, más tipo raptus, más tipo inexplicable. A veces el suicidio es una muerte misteriosa, que el que podría responder a alguna pregunta de por qué lo hizo, no está. Y ¿sabes una cosa? Yo me he preguntado también, ¿y si estuviera? ¿Podría responder? Porque puede ser misteriosa incluso hasta para el propio sujeto que la efectúa, porque hay casos en que las causas son muy intrincadas, hay una red de causas. Y concretamente, por ejemplo, en los médicos, que tú decías que en la academia vamos a hablar de eso, un poco de enfocar el suicidio en el área de la salud, no solo médico, personal de salud. Por ejemplo, ahí puede ser sobreagotamiento, psicofármacos.
Que están al alcance de la mano.
Alcohol. Burnout, ¿no? El sobreagotamiento es el burnout, el sobrequemado. Disfunciones familiares. Abandonos. Porque, claro, se casa con la medicina y no con la esposa y deja a los hijos. Entonces,
y muchas adicción, van contra la familia.
Exacto, adicción al trabajo. Muchas guardias de noche que también, por algo la OIT considera, creo que es el único caso que considera insalubre trabajar de noche. Lo demás es condiciones insalubres, lugares insalubres, pero no por el trabajo en sí.
Perdón, en el caso de los médicos,
sí.
¿No hay un componente de codicia en todo esto? Pues se supone que hay cosas que se pagan más, ¿verdad? A veces, y después
La competencia, ¿sí?
Sí, exactamente. Sí. Digo. Y bueno, y trabajar más.
Ah, sí. Por eso decía,
más descansado.
Es como una red de cosas. A veces se hacen jornadas agotadoras. O no una jornada, varias jornadas seguidas agotadoras. Y sumale porque pueda tener una denuncia, un juicio de mala praxis.
Eso le iba a preguntar, el peso de salvar vidas, ¿no? Y siempre estar contrarreloj, porque las vidas es necesario atacar el problema cuando se presenta y muchas veces el tiempo no está de nuestro lado. ¿También genera un estrés?
Mucho estrés. Tienes dos tipos, así a grandes rasgos de estrés. Un estrés agudo, que es en esa situación que refieres, pero va generando un estrés crónico. El estrés crónico puede llegar a un embotamiento emotivo, que ya después no siente nada, ¿no? Ni alegría, ni depresión, pero sí, se deprime. Es una depresión larvada, una depresión que no se da cuenta. Después, supongamos que se da cuenta y que quisiera consultar. Ve la consulta con un colega y con un colega del área de salud mental como un estigma personal.
Claro.
Y el propio colega que lo asiste, no le resulta fácil a un médico atender a otro médico. Pero entonces opta por el autotratamiento. ¿No? Pastillas, alcohol, lo que sea. Así que hay una red de cosas.
Es un tema cultural. Creo que ha avanzado un poco en la medicina en el entendimiento de la persona como un todo, ¿no?
Como un todo, ¿no?
Desde la psicología, integral, la psiquiatría y cómo repercute todo eso en el cuerpo.
Sí.
Pero los médicos en su propio tratamiento, no, usted sí está dejándolo claro. Si desde la educación del médico hasta la aplicación en los centros de salud se naturalizara el tratamiento psicológico, justamente en los funcionarios, ¿no sería mejor o más llevadero para
ellos? Sería mucho mejor. Mira, varias cosas has planteado o me has generado varias reflexiones. Por un lado, los médicos tratan mal su propia salud. Mal. Por algo tienen índices de enfermedad, de morbilidad y mortalidad, incluso peores que la población general. Se tratan mal. Por otro lado, también existe como una especie de omnipotencia de que a mí no me va a pasar. Es llamativo, pero Superman, el síndrome de Superman. Se creen que todo lo pueden. Y eso no es así. Entonces, los colegios médicos o las agrupaciones médicas tendrían también, en muchos países ha pasado, y aquí hay un esbozo de hacerlo, de formar áreas de protección de los propios colegas. Pro vida, proteger la salud, pro salud. Sería una interesante función de los propios médicos. Saliéndonos un poco de tema de los médicos, ¿no? El suicidio en general es un tema que debe preocupar. No sé si hay que hablarlo demasiado por ese temor al contagio, pero no puede pasar en silencio. Y hay que hacer algo para la prevención. Nunca lo vamos a poder abatir, pero por lo menos trabajar.
Y en realidad estaba pensando mientras lo escuchaba usted, Guido,
sí,
que más allá de prevenir el suicidio, ¿qué pasa? Podemos prevenir el suicidio de pronto. Vamos a suponer que podemos lograrlo. El tema es trabajar en el después.
Por supuesto.
Porque ¿qué pasa?
Por supuesto.
Evidentemente esa instancia de suicidio, entre comillas, sí existe dentro de esa persona, ¿verdad?
Sí,
es decir, esa persona, por más que la salvemos, en un momento se suicidó.
Mira, esto de, como decía también, como decías tú, hay que tratarlo en forma integral. En forma integral. Por eso también, la medicina forense siempre estuvimos post facto, después del hecho. Pero el conocimiento que uno va adquiriendo de los casos que ha visto, hay que integrarlo también con la psiquiatría y con la sociología. Por ejemplo, estaba aquel preconcepto que el 90% de los casos obedecía a trastornos psiquiátricos. Y no, para nada. Para nada. Hay también influencias socioambientales, culturales, familiares, genéticas, familias de suicidas.
Sí.
Es cierto.
O sea que, y lo que decías, Jairo, respecto de la, cuando mencionabas lo de la prevención para el después, eso hay un autor que le llama la posvención. Quiere decir, la prevención es para el caso concreto.
Exacto.
La posvención es para los que han quedado afectados por un suicidio. No menos de 6 personas quedan dañados o afectados por alguien que se suicida. Supongamos que puede ser, pueden ser los padres, si es un suicidio de un joven, los abuelos, si tiene los cuatro abuelos, ya tenemos seis que están choqueados.
Si tiene hermanos.
Si tiene hermanos, si tiene esposa, si tiene hijos.
Grupos de pertenencia.
Si tiene hijos, que a muchos, algunos se sienten culpables de no haber hecho lo que tendrían que haber hecho. Hay que trabajar eso, hay que abatir culpas, dar explicaciones y prevenir, y no y prevenir crisis, prevenir aislamiento, prevenir soledad.
Ahora, hay, por ejemplo, quizás hay cuestiones que pueden llevar a pensar en el suicidio, que pueden ser, se pueden prevenir, que quizás después podríamos tratar, pero tenemos de repente otros casos, ludópatas, tenemos de pronto personas que quedaron endeudadas, generalmente...
Claro, crisis económicas.
Crisis económicas.
Sí, sí,
pasa?
Por supuesto.
Ya es difícil.
Ya ahí no es trastorno psiquiátrico.
Claro, la carga está.
Sí, sí.
Por más que nosotros podamos prevenir.
Igual sigue siendo multifactorial, porque... si se suicida, tenemos una causa aparente, superficial y última, pero si uno escudriña un poco más, tiene algunos factores favorecedores, además de esa causa. Por ejemplo, se endeudó, se fundió en el negocio, en el comercio. En la crisis del 2002 trepó la tasa de suicidios a 20, a más, un poco más de 20 por 100.000. Durante el año 2002. Quiere decir que no es todo trastorno psiquiátrico. La crisis económica le generó depresión, quizás a unos más que a otros, pero también hay factores socioambientales, hasta te diría biológicos, madura.
Bueno, por se ejemplo, habla mucho de las tasas de suicidio en determinados departamentos de
exacto,
Uruguay.
Exacto, Florida en el año 2003, por ejemplo, 40 por 100.000. Quiere decir, ¿qué pasó? Bueno, hubo crisis económicas, hubo otras situaciones. Está el tema de la depresión involutiva cuando el hombre de campo... ¿Por qué tenemos tanto suicidio en el área rural? El hombre de campo cuando ya tiene más de 60 años, ya no puede montar a caballo como antes, ya no puede enlazar, ya su masculinidad también declina y muchas veces se ahorca. Entonces, también prevenir eso. El autor... francés Paul Valéry decía, el suicidio es la ausencia de los demás. El tema del aislamiento, la soledad.
Sí, pero a veces sí será complicado el tema, ¿no? Yo lo estoy escuchando a usted, uno a veces piensa en casos concretos.
Casos
que conoce, ¿verdad?
Claro.
Y a veces cómo las personas para lograr ese fin o a veces hasta para lograr una cuota, voy a ser ordinario, ¿no?
Sí,
voy a decir,
sí, sí.
Una cuota de dramatismo grande alrededor de su vida, también se aíslan de una familia que podría contenerlos, ¿verdad? Porque hay un problema que lo aqueja, que le duele.
Bueno, puede haber trastornos de personalidad.
Claro, lo infla.
A veces son
valga,
trastornos,
¿no?,
de personalidad muy serios. Puede ser una personalidad muy esquizoide, muy aislada, o sea, con tendencias al aislamiento, los esquizoides, los depresivos. Hay a veces trastornos mentales muy claros, los melancólicos, una psicosis de tipo bipolar, que a veces está eufórico, pero a veces está muy, muy melancólico.
Uno escucha toda su explicación y piensa, no, bueno, lo principal siempre es salvar la vida, pero... Esas personas que están en esa situación, que necesitan liberarse, es hasta egoísta pensar, ¿no? Debería
de
haberlo evitado. Y decís,
ahí entramos en un tema filosófico.
Sí, que podemos estar
tremendo,
hasta la eternidad.
¿Sabes? Porque, por ejemplo, Albert Camus, el escritor argelino, él decía una cosa que a mí me impactó mucho, que el principal tema filosófico es el suicidio. Después... Si la vida tiene otras dimensiones, si hay otros problemas para la filosofía, pero lo principal era contestarse por qué vivir. Y el académico Prost, Enrique Prost, que fue tantos años profesor de psiquiatría, me decía, sí, está bien, pero sabes que yo también pienso que había que empezar a hablar de por qué la gente no se suicida. Porque en una concepción.
La resiliencia. ¿No?
Claro, en una concepción un poco heideggeriana de que somos un ser para la muerte, no nos matamos todos. Entonces, ¿por qué no nos suicidamos?
Pero es muy inteligente la observación que hizo este profesional.
Prost, sí.
Porque estaríamos dando herramientas para no.
Pues claro,
¿verdad?
Claro.
Doctor, me quiero, y usted corríjame si yo estoy equivocado. Hace unos años llamaba la atención la cantidad de suicidios de jóvenes en Japón, especialmente,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Que cuando acá de eso no sufríamos de eso. Sí. Llegan las redes sociales, llega ese ego, ¿verdad?, que crece en cada uno, porque cada uno es el protagonista de su red social.
Sí, claro.
Hay toda una situación estética.
Bueno, en los jóvenes se habla mucho de eso, Cairo, de los suicidios en jóvenes vinculados al ciberacoso, uh-huh, o a la inducción a conductas suicidas. Sí. ¿Te acuerdas de un juego, cómo era? La Ballena Azul.
Sí, señor.
Algunos grupos musicales que también propenden a conductas tanáticas. Y sí, ha llegado eso y hay un pico, digamos, si graficáramos por edad y por número de suicidas, la mayoría todavía siguen siendo masculinos y de los 60 años para arriba, 60, 70. Pero hay una segunda cordillera, una segunda montaña, un segundo pico entre 15 y 25. Y que está muy preocupada, es mundial, está muy preocupada, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, vinculándolo al bullying, al acoso. Ya hay suicidios incluso de antes de los 15 años, menores, niños.
Sí.
A veces también entre 15 y 25 se intrinca con el uso de determinadas sustancias. Uh-huh. Droga, violencia y suicidio van de la mano.
Acá hay alguien que escribe.
Violencia de género. Fíjate tú que el hombre, cuando es abandonado por la mujer, mata a la mujer y se mata a él.
Sí.
¿Qué está pasando?
Sí. Acá hay alguien que escribe, dice, tres factores, creo yo, desencadenan el suicidio. Falta de contención social, drogas y estrés laboral.
Mirá, sí, está muy bien orientado. Yo comparto eso mismo. Quiero aclarar que no soy psiquiatra, pero como decíamos, hay que tratar el tema con integralidad. Entonces uno tiene experiencia de haber visto muchos casos y de hacer una pericia que se llama autopsia psicológica, que no es con el cadáver. La autopsia psicológica es con la familia, analizar cuál fue la psicobiografía de esa persona y cuáles fueron los últimos momentos para buscar una explicación.
¿Es necesaria esa explicación?
Bueno, a veces nos ha resultado necesaria o impuesta por una investigación de tipo judicial. Por ejemplo, te explico que se ha hecho autopsia psicológica cuando se quiere aclarar si es homicidio o
claro,
suicidio.
Si es realmente un suicidio.
Si es homicidio o suicidio. Por ejemplo, un disparo de arma de fuego. Uh-huh. ¿Recuerdan el caso de un intendente del interior de Cerro Largo? Bueno, ahí se hizo esa pericia también. Aparte de todas las demás pericias, se hizo una investigación desde punto de vista psicobiográfico.
¿La hizo usted?
No, lo hicieron psiquiatras del Instituto Técnico Forense.
No solamente los psiquiatras del Instituto Técnico, sino que personas que de pronto, allegadas por cuestiones sobre todo de simpatías políticas, hablaban justamente del historial familiar.
Claro,
Y bueno, y de alguna manera dejaban eso como explicación para empezar, ¿no?
Ahora, volviendo a los médicos, ¿qué negación que hacemos de algunas cosas? Por ejemplo, yo converso con algunos colegas de que voy a hablar a dar esta charla y me han dicho, pero nos suicidamos los médicos, hay suicidio en los médicos. Bueno, pero le digo, pero ¿no te acordás de Favaloro? ¿No te acordás de hace poquito tiempo de Osvaldo Raffo, el forense argentino que era un par de meses que se mata? Y ahí empieza a recordar, sí, mi amigo tal. Aquel, ¿te acuerdas aquel urólogo? ¿Te acuerdas aquel psiquiatra? Hay psiquiatras también que se han suicidado. Anestesistas, intensivistas. Empieza a recordar y dice, sí, es más frecuente de lo que yo pensaba. De antemano hacemos como una negación.
Doctor Guido Berro, médico forense, muchísimas gracias por esta visita, muy interesante.
Pero yo seguiría charlando.
Y nosotros nos quedaríamos conversando con usted realmente.
Una última consulta, ¿hay cifras a nivel médico de cuántos suicidios hay por año?
Hay a nivel mundial, que no deben ser muy diferentes a las que tengamos acá. Es decir, acá estamos con una tasa general de 20 por 100.000 y se habla que en los médicos es casi el doble. Algunos citan entre 17, que estaría por debajo, y 40 por 100.000. Entre 17 y 40 por 100.000. Yo estimo que entre los médicos podemos estar algo por encima de 20 por 100.000 habitantes.
Esta charla que va a abordar el suicidio con referencia a los profesionales de la salud es este jueves.
Este jueves, sí.
18, no.
Pasado mañana.
18.30, sí, el horario.
18.30.
Exactamente, allí en 18 de julio 21.75. ¿Pueden participar público en general o es específico?
Sí, no, es abierta. Son... Bien. Son coloquios o conferencias, y en este caso es una reflexión en voz alta para que todos pensemos un poco en esto, en el marco de esta ley de prevención del suicidio, y son actividades gratuitas y abiertas.
Bien, yo creo que es muy interesante, ¿no? Muy más interesante, allá del el abordaje del personal de la salud, poner estos temas sobre la mesa, pero ponerlos con conciencia y pensar a
futuro. Sí, cuando yo dije médicos, equivoqué en no incluir a todos. Sí.
Bien, no es que hacemos, o cómo abordamos después la noticia de un suicidio, sino qué hacemos para prevenirlo, cómo lo abordamos como familias, como instituciones y como grupos de pertenencia.
Eso es lo que eso es lo que me gusta, porque no es ir a lo morboso, ¿no?
Totalmente.
Gracias.
Acá tengo unos mensajes que no quiero dejar de leer antes que se vaya Guido. Mirán, Jun, Río Negro y suicidios. Sin ir lejos, un adolescente se ahorcó anteayer. ¿Cómo haces para saber por qué tan chico? Pregunta alguien aquí. Después dice, doctor, el médico de familia hace un familiograma y ahí se da la posibilidad de conocer más del paciente en forma integral. Somos un todo cuerpo y emociones, dice otro. ¿Es lo mismo aislamiento elegido que soledad por circunstancia o son cosas diferentes? Saludos, nos dice Juan el Aguatero. Y acá dice otro, bueno, alguien que felicita la entrevista por su calidad como entrevistado. Y Cairo, mi padre, era urólogo y se suicidó. Ahí y ahí dice, hablando del personal de la salud.
Muchas gracias a ambos. Y como siempre uno, puede ser que haga algún aporte, pero uno aprende también de los aportes que recibe. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor.
Un placer.